nuevo bloque en CAN en Español y ya estamos en línea para la columna de Ciencia y Tecnología de Mariano Mann. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Te saludan Jesse y Johnny.
Hola, buenas tardes, Jesse. ¿Qué tal, Johnny?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, contanos qué nos trajiste para hoy.
Bueno, primero, como me gusta a veces empezar esta columna, quiero
Uy, nos
dar
va a hacer
un
una
panorama de
pregunta.
lo que son los datos. No, en este caso no es una pregunta, es un dato que indica que, en realidad, más allá de lo que yo diga, es sabido, ¿no? Que hay una persistente escasez de órganos viables para trasplantes. ¿Qué quiere decir? No siempre hay órganos disponibles para cuando se necesita hacer una operación de reemplazo. Y esto, bueno, como ya hemos tratado también en esta columna, esta necesidad insatisfecha estimuló a diferentes empresas, algunas de este país muy importantes, al desarrollo de órganos diseñados, entre comillas, ¿no? Es decir, tejidos cultivados que imitan la estructura y la función de hígados, corazones, pulmones, bueno, y otro tipo de vísceras, ¿sí? Otro tipo de achuras humanas. Esto en general puede llegar a usarse como algo in vitro, digamos, para el suministro de órganos, pero es difícil un proceso que es crucial en esto, que es suministrarle sangre a todo el tejido recién trasplantado. ¿Por qué? Porque las venas no llegan directamente al órgano recién trasplantado de manera natural. Hay que darle un entorno de vasos sanguíneos para que este órgano pueda empezar a recibir sangre a través de lo que se conoce como la vascularización, es decir, a través de venas que lleven y arterias que saquen, lleven y saquen la sangre, es decir, que oxigenen al nuevo órgano, viejo órgano, nuevo en el cuerpo recién implantado. Bueno, y para resolver este tipo de problemas, que no es menor, digamos, sino que es clave en el éxito del trasplante, una empresa de biotecnología israelí, Bonus Biogroup, que es especializada en terapias de regeneración de tejidos de próxima generación. Podemos ver ahora en pantalla el trabajo que ellos hacen con, por ejemplo, regeneración de huesos a través de el cultivo de huesos. Bueno, en este caso, la empresa desarrolló un método para producir, ¿cómo decirlo?, una sofisticada red de vasos sanguíneos artificiales que le permite un flujo sanguíneo a los órganos o artificiales trasplantados, es decir, algo que se ha generado, digamos, que se ha cultivado, o algún otro trasplante de alguna otra persona, es decir, de un riñón de una persona a otro, al riñón de una persona enferma. Cuando se reemplaza, necesita ahora ser vascularizado, y lo que esta empresa ha hecho es justamente crear esta red, digamos, porque si el tejido diseñado o el nuevo no tiene la llegada de la sangre, como decimos, el tejido que está expuesto a no tener sangre va a morir. Este proceso lleva tiempo, ¿no? Crear los vasos sanguíneos y no se puede permitir el cuerpo estar ni un segundo porque esto empieza a tener una necrosis, empieza a morir el órgano, empieza a morir el tejido, incluso si la compatibilidad es excelente, incluso si se recibe un órgano de un hermano gemelo, si no hay, no hay venas, no hay sangre, muere el órgano y todo esto no sirvió para nada. Siempre se ha trabajado con mucho cuidado y con transfusiones permanentes para poder ver finalmente el éxito. No es que todos los trasplantados han muerto porque no existía esta solución, sino que esta solución lo que viene a hacer es justamente facilitar este proceso que creó esta compañía en Haifa, que podemos imaginar como si fuera un edificio de departamentos que tiene una tubería principal de agua, ¿sí? Después se divide en subtuberías que recorren cada piso del edificio y luego todas se reúnen nuevamente para irse al sistema de desagüe, ¿no? Al alcantarillado. Bueno, esto es lo que más o menos puedo graficar que creó Bonus Biogroup como un sistema de plomería, queda feo decirlo, pero para órganos in vitro. Es una red de tubos microscópicos que son biodegradables, que recorren el órgano diseñado y actúan como un andamio, es decir, mantiene unidas a todas las células cultivadas o trasplantadas mientras suministra este flujo constante de sangre a todo el tejido trasplantado. Y como decía, como tiene cualidades biodegradables, esto garantiza que el órgano recién trasplantado reciba un flujo constante de sangre hasta que el cuerpo propio, como decía antes, reemplace las venas artificiales con las reales. Es decir, que después de unos días, cuando el cuerpo empieza a reconocer al órgano y empieza a crear en su estructura estas venas para recibir la sangre, esta red artificial se descompone y sale del sistema de manera natural, ¿no? La creación de este proceso se llama electrohilado y es como fabricar, dice la empresa, como si fuera, ¿vieron cuando se fabrica los copos de azúcar, el algodón de azúcar, que es hilo tras hilo que va armando como una especie de red liviana y aireada?
Claro.
Bueno, de esa manera, así como el azúcar produce fibras debido al calor, en este proceso hay biomateriales que producen fibras como resultados de una corriente eléctrica.
Mariano, hay algo que quiero que me expliques, porque estoy viendo que hay un dato que es muy interesante, que dice que la página que estamos viendo, ¿no? Dice sí. Que reduce los costos de cirugía en más del 50%. ¿Por qué es que, sabes por qué dicen eso?
Bueno, en principio por el concepto de la empresa, ¿no? Que apuesta a que la innovación ayude a que el mercado alcance un potencial todavía mayor. Y tiene una actitud altruista, algo difícil de ver en los mercados de desarrollo de productos de la salud, por más que sea quizás el sector que debiera ser más empático con el dolor ajeno. Lo que dice la empresa es que esta tecnología es algo que no tiene intención de guardarse para ella misma, la tecnología. Una vez que se haya establecido la cobertura mundial de patentes para esta tecnología, lo que busca la empresa es poder extender su uso a otros usuarios potenciales. Es decir, que hay gente que intenta, dice la empresa, que hay gente que intenta hacer lo que ellos hacen y no lo logran, y que justamente la compañía está dispuesta a permitirles utilizar la tecnología desarrollada por ellos en los productos. Entonces, esto va a hacer que la expansión sea inmediata, digamos. O sea, no va a ir lentamente, sino que es algo como va a ser muy, muy feroz la llegada de esto al mercado. Y como tal, los costos van a bajar, ¿no? Porque no es que va a empezar muy de a poquito, y esto va a ser, se le va a entregar esa tecnología a otras empresas que puedan desarrollarlo. Es como si, por ejemplo, una compañía desarrollara el chip Intel, pero que ese chip se puede encontrar en muchos dispositivos. Bueno, es el mismo concepto aquí, ¿no? O sea, es poder colocar esta red sanguínea dentro de un hígado, un riñón, un páncreas o cualquier otro tejido, que cualquiera que necesite hacerlo, lo pueda hacer. Porque, como decía, este enfoque altruista, la empresa dice que cuando fundaron la compañía se buscaba un cambio real. Desde cero era crear productos de gran éxito que trataran a millones de personas en cada aplicación. Y bueno, eso es lo que exactamente se está reproduciendo, y como tal bajan los costos de manera increíble.
Ahora, Mariano, ¿en qué etapa está esto? ¿Ya está siendo probado? Veo en la página que dice que tiene éxito en exámenes, ensayos clínicos. ¿En qué etapa está y cuándo se va a poder ver en funcionamiento esto?
Bueno, esto ya está funcionando en lo que tiene que ver con huesos. Ahora falta que esta red de vasos sanguíneos reciba las patentes para poder empezar a operar, y esto es prácticamente inmediato. Si no ocurre en 2024, será a principios de 2025. Un año en la vida de estas startups es nada, digamos. La vida de este tipo de desarrollo tiene que ver más que nada con la burocracia. El producto está terminado y disponible ya para comenzar a usarse, pero bueno, resta la burocracia y los intereses, que son quienes se interponen entre el bienestar de las personas final y las ganancias de las compañías. Siempre hay un intermediario en el medio que siempre va a tratar de complicar las cosas en detrimento del avance de la ciencia y en favor de la burocracia.
O sea, aprobación de los organismos médicos, eso ya estaría.
Exacto.
Ok, perfecto.
Genial. Mariano, repetinos cómo se llama, por si la gente quiere encontrarlo. Ahí estamos viendo de vuelta la página.
Bueno, la empresa se llama Bonus Bio Group, y quien quiera averiguar más datos, consultar alguna información extra, incluso los inversores están publicados allí, se puede ver qué tipo de inversores, presentación de los inversores, en la cobertura que han tenido los medios, es bonus-intermedio-bio.com, en realidad es Bonus Bio Group, pero bueno, los latinos le decimos bonus-bio.com, así que aquellos que quieran pueden consultar detalles de la compañía, los tipos de soluciones que tienen, los ensayos clínicos, etcétera. Así que es una página muy completa con mucha información.
Bueno, buenísimo, Mariano, muchas gracias por traernos estas novedades tecnológicas, en este caso la tecnología al servicio de la salud, y será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, ahí lo frené.
Justo,
כשיורד הלילה מחפשת חוויות לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות חותכת את העיר כמו השליח של הוולד תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים רונדלים, רונדלים, רונדלים רונדלים, רונדלים, רונדלים החלום של הפרארי אבל אין קומבינה פתח לה תמונה תל אביב ימינה קח אותה לבר שוב אותה רוטינה אלף ניידות אבל אין קנטינה בבוקר היא בהייטק כסף דופק וזה לא מספיק לה אין לי ספק אם אתה מזרים אתה זרים לידבק היא לא תתאפק כי כשיורד הלילה מחפשת חוויות לא רוצה רגוע היא רוצה רק בעיות חותכת את העיר כמו השליח של הוולד תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים 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 תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים 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 חבורה של בננות עושות רק דווארות אם יש הזמנה אני בא עקב מינימלי הסטייל מקסימלי יוצאת מלא יש את הסיבה כי היא נראה טוב, צ'ק וחברה שלה נראה טוב, צ'ק וגם בלי אוטו בא לתדלק תביא לקוס המחל שלה רק כשיורד הלילה מחפשת חוויות לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות חותכת את העיר כמו השליח של הוולד תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדל דל, 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 רונדלים, 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 רונדלים תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים 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 רונדלים
Estamos en un nuevo bloque en CAN en Español y ya estamos en comunicación con Marcelo Garzón, cuyo yerno está secuestrado en este momento en Gaza desde hace 6 meses, medio año, justamente se cumplió ayer. Su yerno Dolev Yehud y la hermana de su yerno Arbel. Buenas tardes, Marcelo. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la nota. Te saludan Jesse y Johnny.
Buenas tardes para ustedes también y a todos los audientes. Y muchas gracias por compartir este tiempo conmigo.
Marcelo, te saluda Johnny. Quisiéramos empezar un poquito porque nos cuentes un poquito de Dolev.
Dolev, mi yerno, está junto con mi hija desde los 12 años. Se conocieron en la primaria y desde el sexto grado, digamos, que están juntos. Después del ejército decidieron vivir en el kibbutz Nir Oz, que es el kibbutz donde Dolev nació. Se casaron. Hoy en día 4 hijos, 3 hijas y un varón. Mi yerno en su profesión es está en cuestiones de construcción y también es voluntario, se voluntariza en el cuerpo de Maguen David Adom y de Judah Zalá como paramédic. Y siempre da primeros auxilios a todos los inconvenientes, todos los accidentes y cosas que pasan por la región o por donde él se encuentra.
Marcelo, yo quería preguntarte, perdón, por el 7 de octubre. ¿Cómo te enteraste que él había sido secuestrado? ¿Cómo es tu relato del 7 de octubre?
El 7 de octubre... mi señora y yo vivimos en Kibbutz Gulot, que es a 10 kilómetros de la frontera. Esa mañana nos despertamos a las 6:30 de la mañana, por los ruidos el bombardeo de los misiles que hubieron, las sirenas que no paraban de tocar, pero que fue algo completamente distinto a lo que en cierto modo uno estaba más o menos acostumbrado, que pasaba tanto y tanto. A los pocos minutos, como siempre hacíamos, llamamos por teléfono a mi hija, Sigal. Ella ya estaba encerrada en el cuarto refugio de la casa, el cuarto seguro de la casa, con sus tres hijos y embarazada de 38 semanas. Dolev, después de asesorarse de que Sigal está ya en el refugio, como es para paramedic, salió a dar primeros auxilios y a atender a la gente que ya estaba defendiendo el territorio del kibutz. A las 8:52 de la mañana fue el último mensaje que Dolev le mandó a mi hija, escribiéndole que la quiere mucho. Y desde ese día que no sabemos nada más. Junto con él también fueron secuestrados la hermana Arbel, con su pareja Ariel Cuño, que estaban 5 años de pareja, que ya estaban, y ellos tres fueron están secuestrados desde ese día.
¿Y nos podés contar un poquito? Vos decís no supieron nada más desde ese momento, pero ¿cómo cambió tu vida, no? Desde aquel día.
Mira, las primeras horas, imagínate de que me la pasé caminando dentro del salón de mi casa, sintiendo esa gran impotencia que no puedes ayudar en nada, y a las 10 de la mañana ya no tenía más comunicación con mi hija, porque se le había perdido, se le había terminado la batería del celular. Estábamos en un incógnito impresionante, no sabíamos qué pensar. Hasta las 4 de la tarde que pudimos comunicarnos y saber que ella y los chicos estaban bien, pero de que Dolev no se sabía nada. Desde el 8 de octubre, cuando la gente del kibutz de Ner Oz fue evacuada para la zona de Eilat, para la ciudad de Eilat, 300 kilómetros al sur, mi señora está con mi hija y mis nietos. Desde ese día hasta el día de hoy. Y en un principio yo también estuve en Eilat, pero después tuve que empezar a trabajar también. En cierto modo uno puede decir que toda tu vida cambia. No es lo mismo. Cambian todas tus prioridades, cambian toda tu rutina diaria. Una tristeza inmensa. No tener ya ese brillo en los ojos por lo que estás viviendo. La incertidumbre de no saber nada de Dolev, la hermana, no tener ninguna señal de vida, ninguna noción de cómo está, dónde está. Si Dolev es una persona que sufre de una enfermedad que necesita recibir medicamentos diarios, no se sabe si recibe, no recibe, cómo lo tratan. También como él, a su hermana Arbel y a Ariel. Mi hija, siempre que me preguntan cómo está, y siempre digo que mi hija durante las noches se quiebra y a las mañanas se recompone. 9 días después de que Dolev fue secuestrado, tuvo a luz a mi octava nieta. 4 nietos son de Dolev y Sigal. Sola, sin la presencia del marido, como estuvo siempre en todos los otros partos. Él siempre cortaba el cordón umbilical de la criatura cuando salía, como es paramédic, le permitían, estaba siempre con mi hija. Y ahora no, estuvo sola, con la presencia de su hermana, que le fue para ayudar. Por cierto modo, una alegría porque traes una vida al mundo, pero una gran tristeza porque, como es, cuando una criatura viene al mundo, tiene que estar los creadores con ella y recibirla. Y Dolev era el primero que la recibía en brazos y le daba el beso en la frente. Y ese momento fue muy, muy doloroso. Para Sigal y también para nosotros.
¿Cómo manejaste el tema de las nietas, con tus nietos?
No, perdón, no lo escuché.
¿Cómo manejan el tema con tus nietos? Digamos, ¿cómo manejan el tema de que su padre está secuestrado, que no se sabe nada, ellas preguntan? ¿Cómo manejan ese tema?
Mi hija de profesión es maestra y trabajó muchos años en educación y educación no formal. Lo que en cierto modo le ayudó para enfrentarse con esta situación y llevarla y tratarla en una situación, en un camino bueno. Los chicos... Mi nieta más grande tiene hoy en día 8, cumplió en febrero. El hermano va a cumplir 7 a fin de mes. La tercer nieta, en ese entonces tenía 3 años. La cuarta, por supuesto que no es una beba, entonces que tampoco conoce al padre. Empezaron a venir las preguntas después de... Imagínense también que estuvieron encerrados en el cuarto refugio de la casa durante 10 horas, en una oscuridad y silencio total, sin agua, sin comida, sin nada. Fue todo tan imprevisto que nadie estaba organizado para semejante masacre. Los 3 chicos vivieron esas 10 horas que fueron demasiado traumáticas, que hasta el día de hoy revelan ciertas manifestaciones, hasta que llegó el momento de que empezaron a hacer un poco más de preguntas y se les planteó, mi hija, les planteó toda la situación de que Dolev está secuestrado, que se encuentra en la parte de Gaza, y que no sabemos nada sobre él y que estamos esperando de que tener noticias y saber algo. Los 3 meses que estuvieron en la ciudad de Eilat fueron 3 meses muy duros. También para los chicos, imagínate, chicos que estaban completamente acostumbrados a abrir la puerta, salir afuera y estar en el paraíso del kibutz. Y ahora están todos juntos en un cuarto de 4 paredes, en un hotel, y se mezclan todas las edades y empezaron a recibir y a absorber cosas que para la edad de ellos no era nada favorable. Hoy en día pasaron a vivir a la ciudad de Carmei Gat, en Kiryat Gat. Y empezaron toda esta forma educativa, volvieron al colegio y tienen actividades después del colegio. Están volviendo a tener el rumbo que chicos de esta edad tienen que tener. Al lado de eso, todo el dolor que el padre no está. Las preguntas son casi diarias. Si se sabe algo, si nos avisaron, si nos informaron, y están en esos altibajos, que son manifestados, que cualquier persona puede darse cuenta de lo mal que de las, esto es lo que están pasando los chicos.
Marcelo, me imagino que las preguntas de los chicos también son preguntas que ustedes tienen. Ustedes hablan con gente, no sé si del gobierno, del ejército, les plantean también estas cuestiones, a ustedes los informan de, no sé, las negociaciones, ¿cómo funciona eso?
Yo te puedo, por mi parte, está el padre de Dolev, que hace muchas entrevistas con políticos, y no solo políticos israelíes, sino que se encuentra con muchas figuras en el centro europeo y demás, para sacar todo este tema, que sea sabido en otros lugares también. Los encuentros que yo tuve con los políticos israelíes e inclusive con el primer ministro, en esos encuentros, por lo general, que es también bastante entendible, no van a contarnos cuáles son y cuál es la estrategia que están manteniendo para todo este asunto de liberación de los secuestrados, con la promesa de que hacen todo lo posible. A mi pensar, sé que se hace y que muchos esfuerzos para tratar de llegar a un acuerdo para que todos los secuestrados sean liberados, pero todavía falta el último grano para hacer todo, porque si hubiese hecho todo, los secuestrados ya estarían acá con nosotros hace bastante tiempo. También la gente del ejército con la cual nos encontramos tampoco pueden contar demasiado por la seguridad nacional. Y ahí estamos, en esa incertidumbre, no sabemos nada, no lo sabes, ninguna señal. También el cuerpo de información del Estado de Israel no tiene ningún rastro que sea verificado de dónde está y cómo está Dolev, Arbel, Ariel. Y según lo que tengo entendido de otros secuestrados más, que hasta el día de hoy no se sabe nada.
Ustedes hablaron con los liberados, que fueron liberados, capaz por si los habían visto, etcétera. ¿Es algo que se hace?
Estas personas que fueron liberadas hace ya más de 4 meses, sabemos que cada uno que fue liberado le preguntan y si vieron algún secuestrado y saben en qué situación está. Del kibbutz en Nir Oz, que en su momento, el 6 de octubre a la noche, eran 400 personas, más o menos. El 7 de octubre a la noche ya no había, 100 personas estaban desaparecidas. Más de 78 fueron secuestradas, y más de 23 o 20, 22, 23 personas que fueron asesinadas, incineradas en las casas, porque no las podían sacar del cuarto refugio, entonces prendían fuego a la casa para que la gente se ahogue, salga afuera, y cuando la gente salía afuera, tenían dos opciones: o se los llevaban a casa o los mataban. Todavía hay secuestrados del kibbutz Nir Oz, 36 personas. Del último que supimos fue de Elad Katzir, no sé si habrán escuchado, de que el cuerpo fue rescatado por el ejército de Israel y lo trajeron a Israel.
Sí, su entierro fue el día de ayer.
El entierro fue el día de ayer, por supuesto, sí.
Yo quería preguntarte, Marcelo, vos recién mencionabas, cuando hablabas del tema de las negociaciones, que faltaba un último gramo. ¿De quién pensás que depende ese último gramo?
del gobierno. La gente que va, la cabeza del Mossad o de la seguridad en general, que se llama Shabak, y también el general Nitzan Alon, que está con las tres personas estas, reciben autoridad y reciben los márgenes en los márgenes en los que pueden estar haciendo esta negociación. El que pone esos márgenes es el primer ministro y el gabinete de seguridad. Por eso digo de que en cierto modo se sabe de que el Estado de Israel o el gobierno de Israel, digamos, está muy presionado por partes del gobierno que tienen ideas, ideología mucho más extremista, que no permiten de que se haga una negociación, sea el precio que hay que pagar para que estas 133 personas que todavía están secuestradas hace 185 días sean liberadas. No nos olvidemos que el primer pacto fue entre 51 y 54, 55 días después de la masacre del 7 de octubre. Ahora estamos en 185 días, o sea que ya pasaron 130 días, por lo menos, en que no se pudo hacer nada. No se hizo lo máximo, o como yo dije antes, no se hizo todo lo que hay que hacer para que esta gente vuelva con las familias.
Sí, vos antes comentabas el tema de el Al-Katsir, y justo creo que fue un familiar de él que dijo, el Al-Katsir lamentablemente lo asesinaron en enero, si en diciembre hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, esto no hubiera pasado. ¿Vos coincidís con ese punto de vista?
Claro. Hoy en día, después de tanta guerra, tantas operaciones militares que se hicieron en la franja de Gaza, y todavía hay 133 personas, de las cuales no se sabe nada hoy. O sea, todos los videos que salieron de gente que estaba secuestrada, ya pasaron bastantes semanas. O sea que tampoco sabes en qué situación se encuentran hoy. Es exactamente lo que pasó con el Al-Katsir, que había un video de que él estaba vivo, completamente vivo, y fue asesinado, según lo que se dijo en los noticieros, que fue asesinado a principios de enero o fin de enero. Si hubiese habido un pacto mucho antes, esta persona hubiese estado vivo acá. No es tan difícil de pensar. Ahora, ¿por qué el gobierno no llega a ese punto de que dice, bueno, hago todo para liberar a la gente secuestrada? Yo pienso que en cierto modo, cuando uno no toma la responsabilidad de lo que pasó, le es más difícil llegar a ese punto. La gente o todos los funcionarios en los cuerpos de seguridad de Israel, tanto sea como los militares, el Mossad y el Shabak, no sé exactamente cómo se diría en castellano, que son los tres círculos más de seguridad más grandes que hay en Israel, todos tomaron responsabilidad de lo que pasó el 7 de octubre. Por parte de la gente, por parte de los políticos, nadie, quizás el ministro de seguridad habrá dicho algo, pero nadie de los otros políticos tomó y dijo a la, al pueblo que toma la responsabilidad de todo lo que pasó el 7 de octubre. Que cuando llegan al punto ese que sí, yo soy responsable, cuando uno se siente responsable, entonces hace todo lo que puede hacer para arreglar la situación y entender lo que hizo y entender por qué pasó. Pienso que el gobierno, no el parlamento, sino el gobierno de Israel, todavía no quiere llegar a ese punto, y todavía hasta el día de hoy ninguno salió declara que es responsable de lo que pasó. Y el primero que tendría que hacer eso es el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Marcelo, hoy en día tenemos negociaciones en el Cairo. Quería saber si ustedes tienen esperanzas de que se llegue a algún tipo de acuerdo y cómo manejan también el tema de la esperanza en familia, digamos.
Si no tuviéramos esperanzas de que mi yerno y los demás vuelvan, estaríamos en otra situación. Es lo que nos tiene, los que nos mantiene de pie. Esperar de que nuestra gente querida vuelva con nosotros. Sabemos que cuando nuestra gente vuelva, tenemos un gran periodo de 24/7 que vamos a estar completamente para ellos. Lo que fue que le dije al primer ministro de que cuando ellos vuelvan, los que van a estar con ellos todo el día y todo el tiempo somos nosotros, no el gobierno.
Marcelo, sí, perdón, sí.
Esa esperanza es lo que nos tiene a nosotros, nos mantiene de pie, y también a mi hija. Cada que vos te vas a dormir, después de pasar un día que esa esperanza se fue disolviendo durante los días de luz, llega la noche y con una frustración de que no pasó nada, pero te volvés a levantar a la mañana con una esperanza y un tipo de ánimo de que, bueno, vamos a ver si pasa hoy también. Quizás hoy se liberan, quizás hoy llegan a un acuerdo. Estamos todo el tiempo así. Y eso es lo que nos mantiene. No podemos dejar caer los brazos. Nosotros queremos que toda nuestra gente querida vuelva, por si fuera por nosotros, inmediatamente. Lástima que hay ciertos puntos políticos que no dejan llegar a ese punto.
Marcelo, la verdad te agradecemos, nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradecemos por haber estado con nosotros hoy, por dar tu punto de vista, que es muy importante darlo en español particularmente, no hay mucha gente con la que uno pueda hablar, y por ser tan claro con nosotros sobre tu vivencia y tu situación.
Gracias a ustedes por darme este tiempo. Pienso de que el mundo tiene que saber y entender que el pueblo de Israel es una víctima de un, se puede decir en cierto modo, de un segundo holocausto, que en esas 10 primeras horas fueron asesinadas más de 1.100 personas, que si harías un solo cálculo de 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de las horas que duró esa Segunda Guerra Mundial, llegamos al mismo número. Será coincidencia o no, pero el pueblo de Israel sufrió una masacre holocáustica que nos va a llevar mucho tiempo arreglar, superar, y espero que tengamos las fuerzas para poder llegar a estar mejor.
Bueno, muchas gracias, Marcelo, y bueno, que vuelvan todos los secuestrados a casa. Gracias.
Gracias.
Chao, Marcelo, fuerza. Gracias.
Chao, gracias.
Bueno, ya estamos en línea entonces con Luciano Mondino, con quien vamos a hablar sobre la estrategia iraní para la guerra en Gaza. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Eddie.
Hola, Jesse y Eddie, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Un placer como siempre, ¿eh?
No, bueno, el placer es nuestro, como siempre. Vos siempre explicás muy bien todo lo que tiene que ver con cuestiones internacionales. Queríamos, bueno, justamente el tema que habíamos planteado para hoy era la estrategia de Irán con respecto a la guerra en Gaza, ¿sí? ¿Cuál es, según vos, esta estrategia que vos decís? ¿Hay una estrategia de Irán en la guerra en Gaza?
Efectivamente. Hay algo que creo que es importante destacar. La guerra que Israel hoy está emprendiendo en la franja de Gaza tiene un objetivo militar, que es la organización terrorista Hamás, pero tiene también un objetivo estratégico y que quizás se puede leer de forma un poco más subterránea, que es la República Islámica de Irán. Irán en los últimos años ha confeccionado una suerte de anillo de fuego o una serie de amenazas que circulan alrededor del Estado de Israel, geográficamente hablando, y que lo ha posicionado en ese inicial proyecto de la medialuna chiita, que era todos aquellos países o regímenes u organizaciones, en este caso no estatales, que son organizaciones terroristas, que respondían a los intereses de la República Islámica de Irán. Aquí me estoy refiriendo, por supuesto, Hamás dentro de la Franja de Gaza, que siempre hago la misma aclaración. Estamos hablando de una organización terrorista que además es el gobierno de la Franja de Gaza, y también con actores como en el caso de Siria, en el caso de Líbano, en el caso de Irak, como también en el caso de los hutíes en Yemen, que son todos los actores que estamos viendo que hoy regionalmente se mueven dentro de la guerra de la Franja de Gaza.
Luciano, a ver, ¿qué estrategias toma Irán para involucrarse dentro de la guerra en la Franja de Gaza? ¿Qué herramientas le provee al grupo terrorista Hamás?
A ver, especialmente Irán tiene, así como decía hace un momento, despliega toda una serie o un abanico de actores que le son funcionales al régimen de Teherán. Por supuesto, también tiene una transferencia militar o de tanto lo que es el adoctrinamiento dentro de las fuerzas militares como también la supervisación de mucho del desarrollo armamentístico que estos grupos tienen. La vinculación entre Irán y la organización terrorista Hamás ha sido muy clara en el concepto de transferencia militar y armamentística en lo que hace ya no solo dentro de la Franja de Gaza, sino también las conexiones que tiene la organización terrorista Hamás con grupos en el Sinaí, es decir, en esa provincia que es también muy conflictiva para Egipto y que tiene una relación muy estrecha con otros grupos vinculados especialmente a Al-Qaeda y al ISIS, el Estado Islámico, que también actúan en la provincia del Sinaí. ¿Qué es lo que sucede? Irán también es una exportación ideológica. Irán es quien, a través de distintos instrumentos, logra robustecer muchos de los canales, algunas veces políticos, también diplomáticos y, por supuesto, ideológicos o dogmáticos que estos grupos imprimen dentro de sus sociedades. El caso de Hezbollah, por ejemplo, me parece que es uno de los más importantes en este sentido. Hezbollah ha construido no solo un poderío militar muy ligado a lo que son las actividades terroristas y como grupo violento que no ha tomado por el momento una posición central en el Líbano porque ha sido bastante apartado en las últimas elecciones que fueron en marzo del 2022, y el grupo político de Hezbollah se ha visto bastante debilitado, pero sí empieza a tomar mucha preponderancia ideológicamente en países como Siria o en Irak, donde las milicias, que son milicias chiitas, que son en definitiva ramificaciones de esta organización Hezbollah, la organización libanesa, sí empezaron a tomar mucho mayor protagonismo en lo que es la política, especialmente en el caso de Irak. Irán produce una estrategia o desarrolla o despliega una estrategia en la cual produce un vacío muy importante y una destrucción casi segura de los países que busca consolidar como su base operativa y los empieza a convertir en estados títeres. O lo puede hacer a través de regímenes, como lo que sucede en el caso de Siria, que el desarrollo de la guerra de Siria ha vuelto mucho más fuerte quizás al régimen de al-Assad, o lo puede hacer como en el caso de Irak, que ha constituido, aprovechando muchas fallas y muchas falencias que el sistema político, institucional y judicial iraquí tenía, para empezar a, con las propias reglas de juego, empezar a darle mayor protagonismo y obligar a los partidos políticos iraquíes a tener que sí o sí incluir a esas milicias chiitas en lo que es el armado de gobiernos. Estamos hablando de países, en el caso de Irak, muy vulnerable, que ha quedado institucionalmente muy fragmentado, muy frágil, y esas son situaciones, son desventajas que Irán aprovecha y aprovecha muy bien. El sentido es este, es vaciar de contenido, vaciar de institucionalidad para países que quedan casi sin espíritu y sin alma, poder aprovecharse de esos problemas y ahí construir esas bases operativas que luego Irán conforma como sus bases terroristas.
Ahora, Luciano, vos justo mencionaste Siria y la semana pasada tuvimos un ataque en Siria. Sí. En este marco, estamos todos, se habla mucho de la respuesta de Irán a todo esto.
Sí, correcto.
Efectivamente. ¿Cuál pensás vos que va a ser esa respuesta, Porque hay varias teorías al respecto. ¿Y cómo entra esto dentro de esta estrategia que vos mencionás?
Mirá, primero, es muy difícil predecir qué es lo que puede hacer un actor como Irán, que se sabe que es un exportador de esa ideología, de ese yihadismo, y también es un actor que ha dado mucha preferencia a la transferencia y la militarización de esos grupos que atacan principalmente al Estado de Israel. Esto me parece también es algo importante destacar. Las amenazas que la República Islámica de Irán ha propinado contra Israel, mencionando, por ejemplo, el caso de Ahmadinejad, un expresidente iraní, cuando públicamente dijo que había que borrar a Israel del mapa, son parte de amenazas también hacia lo que yo llamo el mundo libre o ese mundo occidental. El 7 de octubre, que fue la masacre perpetrada por Hamas, pero planificada, que tiene una autoría intelectual en Teherán, llegó en un momento en el cual el Medio Oriente se estaba embarcando entre los estados árabes sunitas, especialmente los del Golfo, y el Estado de Israel, en un proceso de normalización que se había cristalizado en los acuerdos de Abraham y en los foros del Negev. ¿Qué fue esto? Fue un entendimiento maravilloso en el cual los estados árabes sunitas comprendían que el único aliado que podía, incluso por encima de Estados Unidos, frenar el expansionismo iraní, que es militar y que es nuclear, es el Estado de Israel. Incluso no hay estados árabes que le puedan hacer frente a ese expansionismo nuclear de Irán. Me refiero a Arabia Saudita o Egipto, que en el caso de Arabia Saudita ha fallado en su estrategia contra los hutíes, y Egipto tiene muchos problemas para la gestión de la seguridad en el Sinaí. Entonces, todo este escenario que se da el 7 de octubre ha sido una amenaza directa, fue un mensaje muy claro, fue un mensaje también de ataque hacia el mundo occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la guerra de la Franja de Gaza, así como tiene distintos escenarios, distintos frentes y distintos actores, también involucra en el epicentro lo que es esa construcción de Irán como un elemento que exporta o una ideología o que exporta la forma de volver operativo ese terrorismo yihadista. El golpe que ha sufrido las fuerzas Quds, que es un grupo de élite dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, hace muy pocos días, en donde un ataque a un edificio contiguo en el consulado iraní dio por resultado la baja de una cantidad determinada de funcionarios de alto rango de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas al-Quds. Justamente lo que significó es un gran golpe a la capacidad que tenía Irán de operativizar y coordinar muchos de estos grupos terroristas que funcionan ya no solo en Siria y en Irak, sino que también tienen una conexión estrecha con los grupos que hoy están dentro de la Franja de Gaza. Es decir, todo ese caparazón ideológico y esa operatividad que Irán ha logrado construir a lo largo de los años, el día que el ataque propinó justamente contra las fuerzas Quds, recibió un duro golpe. Y es un golpe que, se podría prever justamente si tomamos los antecedentes más próximos, creo que hay una realidad que Irán conoce, y es que militarmente está muy condicionado a una disputa frente a frente con Israel. ¿Qué quiero decir? Teherán sabe que en un mano a mano con las fuerzas de defensa de Israel lo pierde. Es decir, no tiene manera, primero, Israel tiene con qué atacar e Irán no tiene con qué defenderse de los ataques iraníes, especialmente el caso de los misiles Jericó 3, por ejemplo, que son unos que Irán no tiene forma, es decir, no tiene capacidad de resistencia antimisilística para poder enfrentar esos ataques. Descartando o dando menor probabilidad a un enfrentamiento directo, sí lo que quedaría es resguardar, y creo que esto es lo que ha estado sucediendo, llevar las alertas al máximo en las unidades diplomáticas, embajadas y consulados de Israel alrededor del mundo, teniendo antecedentes como el caso de el atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, o a instituciones judías como en el caso de la AMIA, también en Buenos Aires, en 1994.
Luciano, me gustaría saber cuál es tu opinión. A ver, con respecto a las negociaciones para la liberación de los secuestrados y el futuro del conflicto en la Franja de Gaza, ¿cuál es la opinión en estos momentos de Irán, digamos, para el día después de la guerra, para lo que se está llevando a cabo en estos momentos en la Franja de Gaza?
A ver, es muy difícil saber qué es lo que puede estar imaginando Irán. Irán, de por sí, al haber lanzado o al haber planificado el ataque, la masacre del 7 de octubre, sin dudas que puede que no haya considerado la posibilidad de una respuesta lo suficientemente inteligente por parte de Israel como para contestarle con dureza a la organización terrorista Hamas, pero sin poner en riesgo el equilibrio regional. ¿Qué me refiero con esto? Irán planificó, tuvo esa autoría intelectual en el episodio del 7 de octubre por una simple razón, que ha sido enfriar o retardar lo máximo posible todos los acuerdos de normalización que hablábamos al principio, especialmente los acuerdos de Abraham, que probablemente hubieran incluido a Arabia Saudita, que es la pieza más fuerte del Golfo, en la zona del Golfo, especialmente militar, comercial y también políticamente, y le hubiera dado a Israel el reconocimiento del hermano mayor del Consejo de Cooperación del Golfo, que es ese organismo que nuclea y que coordina a todos los estados de esa parte de la región. Ahora, Israel lo que justamente ha respondido inteligentemente fue con la fuerza suficiente como para llevar casi a la destrucción total la fuerza militar y terrorista de Hamas, pero también con un principio que es muy importante, que es el de disuasión, para decirle a Irán que otro ataque del 7 de octubre no sería tolerado en el caso de Israel. ¿Qué pasa? Ahí es donde hay también un doble juego o una encrucijada en la cual, a medida que el tiempo pase, se va a volver mucho más pronunciada en el Estado de Israel, y es esa aparente colisión que empieza a haber entre el objetivo militar de erradicar a Hamas, tanto en su fuerza terrorista dentro de la Franja de Gaza, como también su fuerza gubernamental, política y civil dentro del territorio, a su vez contestando en este principio de disuasión a Irán, con el objetivo fundamental de liberar a los 133 secuestrados que todavía están en la Franja de Gaza. Entonces aquí es lógico, es entendible que todo aquel que tenga un ser querido que esté en manos de la misma organización terrorista que a principios de, bueno, finales de la década de 1980, en su carta fundacional habló de la eliminación del pueblo judío y del Estado de Israel, es entendible y es muy comprensible que aquellos que están sufriendo esta tragedia, este drama humanitario contra la humanidad entera, que significa estar secuestrado en la Franja de Gaza, estén exigiendo también al caso del gobierno de Israel, como también el desarrollo propio de la guerra, que interpongan la liberación de sus seres queridos. Me parece algo muy entendible, pero que a priori puede generar, y especialmente a medida que el tiempo se acelere, una aparente colisión entre ese objetivo militar y ese objetivo de liberar a los rehenes.
Luciano, a medida, por último, te quiero preguntar la última preguntita. Sí, sí. A medida que fue pasando la guerra, se escucharon algunas voces del pueblo iraní en contra del gobierno, y también hubo elecciones, y en las elecciones no tuvieron los resultados esperados. ¿Eso que está sucediendo en la calle en Irán puede reflejarse también en esta guerra en la Franja de Gaza?
No. A ver, personalmente no lo creo. Irán es un régimen que tiene un principio muy fuerte en su política exterior, que en la mayoría de los casos, por no decir en su totalidad, está al servicio de un principio que está contenido en la Constitución de Irán, que es el principio de la exportación de la revolución islámica. Es decir, ese ideario que ellos tienen, que es un ideario profundamente antisemita, profundamente reaccionario, profundamente antioccidental, consideran que tiene que ser un principio que abarque a todo el mundo, incluido también el mundo islámico. Por eso el choque o la confrontación que hay entre Estados sunitas e Irán como cabeza de toda esta facción o rama chiita se da justamente en esto, que no hay solo una distribución de poder y religioso, sino también que Irán busca imponerle a los propios árabes, Irán es en su mayoría o está identificado como un estado persa, no solo imponer una visión del mundo, sino también su dominio dentro del mundo islámico, lo cual eso genera una amenaza y una percepción de peligrosidad muy alta, incluso también en los estados árabes sunitas, que están liderados, como se sabe, por Arabia Saudita. Entonces, lo que creo con esto, todo ese principio exportador de esa ideología terrorista va a preponderar, es mucho más importante y es más influyente en la política de Irán que cualquier tipo de revuelta o revolución dentro del país. Se sabe que además es un régimen fuertemente militarizado, fuertemente persecutor hacia lo interno, ha quedado demostrado en el año 2022 con el asesinato de Mahsa Amini, la joven kurda que fue asesinada en manos de la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo, y todas las protestas que se iniciaron a partir de eso. Quienes seguimos la temática de Irán y lo que son sus lineamientos internos y externos, sabíamos que fue efectivamente lo que sucedió, que si la comunidad internacional no respaldaba activamente todos esos focos de protestas interiores, lo que iba a terminar sucediendo es que todo aquel que protestara iba a terminar o fusilado o ejecutado, que fue lo que finalmente sucedió. Las ejecuciones dentro de Irán se han disparado de forma escandalosa, y eso es un fuerte mensaje a cualquier disidencia interna o externa, me refiero a los iraníes, que son muchos y son cada vez más, que están en el exterior y que piden por el final del régimen de los ayatolás en la República Islámica, de no pasar ningún límite que ponga en peligro esa estructura exportadora del terrorismo que es hoy la República Islámica de Irán. Es decir, sin un acompañamiento es imposible. Estaríamos hablando de algo, de una ilusión realmente. Sería más un sentimiento de deseo que otra cosa práctica o real.
Claro, entendido. Luciano, bueno, te agradecemos mucho por el tiempo. Sabemos que te tenés que ir, así que te agradecemos de vuelta, porque creo que nos escuchó. Te agradecemos por el tiempo, y ya no, seguramente estaremos hablando en las próximas semanas.
Sí, seguro que sí. Muchas gracias. Un saludo ahí al estudio también.
Dale, gracias a vos.
Sacaste apenas un naipe, pero era el que sostenía el castillo. Nuestro amor se dio por las costuras y se abrió la soldadura en los anillos. Quedamos a la intemperie, sin un tal vez que nos resguardara. No quedó ni una primavera que de golpe no se hubiera vuelto cara. Las cartas caían, el tiempo sangraba y se desmoronaba.